el segundo montaje del 30º certamen de teatro Raúl Moreno Molero trae a escena Juanita, de Marcos Altuve. El grupo que la representa es Teatro en Construcción, que llegan desde Elche, Alicante. Y bueno, la sinopsis de esta obra dice: después de la Segunda Guerra Mundial, Giuseppe Sonza decidió dejar Italia e ir a Sudamérica en busca de un nuevo comienzo. Antes de partir, su mujer le revela que está embarazada y que les lleve a ese lugar llamado Venezuela. 12 años después, a Juanita se le queman sus primeros espaguetis, desencadenando así sus primeros conflictos familiares. Los vecinos intentarán ayudar, pero al final se descubrirá lo que nadie esperaba, un revelador secreto. En el reparto tenemos a Vera Cosario como Juanita, a Laura Ors como Doña Imelda, a Marcos Altuve como Don Josep, a Estefanía Botella Pellegrín como María Auxiliadora y a Roberto Rodríguez como Don Nemesio. La dirección y dramaturgia de este montaje es a cargo de Marcos Altuve. Como decíamos ayer, el Ayuntamiento de Torrejoncillo y la Universidad Popular de Torrejoncillo organizan esta nueva edición del certamen de teatro Raúl Moreno Molero. Y el coordinador de este certamen es Constantino Cabello Calvo. Ya en esta mesa de radio, Radio Alfares, tenemos precisamente al coordinador del certamen, de esta 30ª edición del certamen de teatro Raúl Moreno Molero, Constantino Cabello Calvo. Muy buenas tardes. Constante para los amigos. ¿Cuántas ediciones de este certamen pesan ya sobre tus espaldas?
Bueno, pues ediciones de este certamen pesan exactamente 25 ediciones. La primera estaba Raúl, el compañero Raúl, y por desgracia, pues 16 ediciones, con esta la 17, que lo coordinando este certamen, porque él coordinó las primeras 14 ediciones.
Madre mía, media vida constante.
Casi, casi.
Hablábamos ayer con María José Vergel Vega, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Torrejoncillo, de todo el trabajo que lleva detrás este certamen, la organización de este certamen. ¿Desde cuándo empiezas como coordinador del certamen y como gerente de la Universidad Popular de Torrejoncillo a preparar toda la maquinaria para que cada año tengamos uno de los mejores certámenes de Extremadura, incluso de España?
Sí, sin lugar a dudas, como bien dices, es de regambre nacional, incluso internacional, porque hay veces que nos han acompañado el grupo de Portugal, Agidaña, de Idaña Nova Portugal, y que comienza cuando acaba un certamen, se empieza ya a pensar en el siguiente certamen. Bien, es cierto que las primeras gestiones pues comienzan a hacerse a primeros de finales de enero, primeros de febrero, en las cuales ya se empiezan a solicitar el grupo que va a cerrar certamen, directamente la Consejería, en este caso, de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, a través del Centro de las Artes Dramáticas y Escénicas. Y a posteriori, empieza a desarrollarse las fechas en las que se va a ubicar el certamen. Una vez que esto está ya fijado, pues el trabajo profundo, digamos de lleno, empieza sobre el mes de junio, en el cual se empiezan a mandar las cartas a los distintos grupos de teatro amateur que existen en España. ¿Cómo se hace? Pues mandándole por los correos electrónicos de los propios grupos que tenemos, a través de las distintas federaciones regionales y de España, en este caso en Extremadura FATES, en Madrid FETAN, la de Andalucía La Cata, todas ellas, y también se le manda, como no, a Escena Amateur, porque hay que recordar que este certamen tiene el sello de calidad de Escena Amateur, un rango que lo distingue de otros muchos certámenes.
Muy importante que digas eso, Constante, porque es verdad que yo lo había pasado por alto en las entrevistas previas. No sé si mi compañera Almudena ayer hizo referencia a este sello de calidad, pero es importante que lo recuerdes, porque demuestra que este certamen es un certamen de calidad. Y haciendo alusión a lo que comentabas antes, ayer hablamos de que han sido como 96 obras, 96 montajes los que han presentado candidatura para acompañarnos este año, de los cuales se han elegido 5, bueno, pues a través de un proceso de selección, que si quieres luego profundizamos en él. Hablabas de las distintas federaciones de teatro de diferentes comunidades autónomas. ¿Vienen de toda España las obras de teatro que se presentan?
Pues este año tenemos que decir que han venido desde 13 comunidades autónomas. Si quieres te las enumero. Es decir, tenemos Andalucía, Madrid, Asturias, La Rioja, Valencia, Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón, Castilla-León, Extremadura, Cataluña, Cantabria y Murcia. Es decir, que como comprenderás, desde las distintas comunidades y desde las distintas capitales de estas distintas comunidades. Es decir, no sería prolijo enumerar todas ellas, pero puedo citar ciudades importantes como Madrid, Sevilla, Córdoba, Valencia, Barcelona, Lérida, es decir, por decir Asturias viene Langreo, es decir, Murcia, capital, después Alicante, Castellón, es decir, todas ellas, ya te digo, importantes.
Bueno, de hecho, en las obras seleccionadas, excepto la obra que ya hemos visto, Debatilo Teatro, La Calle del Infierno. Hoy el grupo viene de Elche, Alicante. El domingo la tercera representación viene de Fuenlabrada, Madrid. El próximo fin de semana tenemos a gente al grupo de León, de Calahorra, La Rioja. O sea que es verdad que lo que estamos diciendo, un certamen reconocido a nivel nacional. Y una cosa que me llama mucho la atención es que hay muchos grupos que repiten. O sea, al final Torrejoncillo es un punto de referencia para los grupos de teatro amateur.
Sí, evidentemente, como tú bien dices, es un punto de referencia, y si repiten es porque encuentran algo en ese certamen. ¿Qué encuentran? Pues el pozo, encuentra el calor del público, encuentra el calor de las personas que conforman el jurado, a las cuales desde aquí le agradezco públicamente esa colaboración desinteresada y ese tiempo que prestan altruistamente para que el certamen de teatro siga cogiendo vigencia y siga revitalizándose día a día, pues, alcanzando el prestigio que año tras año va adquiriendo en el ranking nacional. Esos grupos que repiten también son portavoces o, digamos, altavoces para hacer ese llamamiento para que cada año se presenten más grupos. Es decir, tenemos que seguir siendo, como decía anoche en la presentación del certamen, el certamen de teatro siga siendo la actividad y el buque insignia de la actividad cultural torrejoncillana.
En ese sentido, yo quiero agradecerte tanto a ti como al Ayuntamiento de Torrejoncillo, como a María José, ahora como concejala, a anteriores concejales de cultura que han apostado por el certamen de teatro, que se ponga el nombre de Torrejoncillo en la geografía nacional, incluso, tú lo referías antes, internacional, porque bueno, queda demostrado que con la cantidad de obras que se presentan, que vienen de todas las comunidades autónomas, en este caso han sido 13 las que has nombrado, pero otros años vendrán de otras tantas, al final el nombre de Torrejoncillo sale de las fronteras de nuestro pueblo, de los límites de nuestro pueblo, y llega a otros muchos sitios, y eso es de agradecer, Constante. Igualmente, de agradecer, y también a colación de lo que decías, en la primera visualización, en el primer montaje, en La Calle del Infierno de Batilo Teatro, Desde mi punto de vista, el público tuvo un comportamiento ejemplar. Yo creo que Torrejoncillo, en ese sentido, cada vez somos mejores espectadores, cada vez respetamos más el trabajo del actor, el trabajo también de la gente que trabajáis en la Casa de la Cultura, tú a la cabeza como gerente, pero bueno, sí, de Vanessa, de Julia Sted, que estaba ayer, de María José. Creo que eso también es de agradecer, y desde aquí a todos los que nos escuchan a través de las ondas radiofónicas, de parte de Radio Alfares, desde Radio Alfares les queremos dar las gracias. No sé, antes leía yo la sinopsis de Juanita, no sé qué conoces de esta obra, si nos puedes adelantar algo.
Creo que la quiero quedar ahí en el suspense para que sea el público el que esta noche vibre, se emocione y vea el trabajo de estos actores que nos acompañan desde Elche. Es una temática totalmente diferente a la que ayer se puso en el escenario, y es una obra que nos va a hacer pensar, nos va a hacer reflexionar cuando acabemos, es decir, pero lo vamos a pasar estupendamente la misma.
Yo sé que voy a desvelar un secreto constante. Es una obra que se ha hecho esperar en Torrejoncillo.
Esta mañana, hablando con el grupo, ellos mismos lo decían, el año pasado quedaron seleccionados también, no pudieron venir por distintas causas, por causas laborales, y esta mañana decían, a la segunda hemos podido estar en Torrejoncillo. Era una obra que el año pasado al jurado le encantó, que desde el primer momento fue un foco de visualización, y este año pues evidentemente ha vuelto a ser ese foco visualizador para tenerla en Torrejoncillo. Esperemos que el público también lo vea de esa manera y salga, digamos, fortalecido también, y de la misma manera que el jurado y la organización esperamos que va a ser.
Constante, voy a aprovechar que ya te tengo aquí, saliendo un poquito del certamen de teatro y abusando de tu confianza, para que nos cuentes, después de que vivamos el teatro intensamente, que nos quedan días de vivir el certamen, el teatro intensamente, ¿qué tienes organizado a nivel cultural para los dos últimos meses del año? Bueno, lo que puedas desvelar, ¿eh?
Sí, pues podemos desvelar. Está la red de Teatro Amateur, que vendrán dos obras, evidentemente. Una vez ya estaba prevista llevarla a Valdemecín, pero como están las obras ahora mismo en donde se hacía, en Los Reyes, pues es lo lógico que las tres las vemos las dos a Torrejoncillo. También va a estar los conciertos didácticos de UPES, que también estarán.
Bueno, pero adelántanos, que obras son constantes.
Bueno, adelanto, en el certamen, en lo que es la red de Teatro Amateur, estará de nuevo Batilo Teatro, con la obra Yerma, y después estará también dentro de la red de Teatro Amateur, estará Argea Teatro de Herbás, que nos traerá El Método Gronkling. Vale, esa también la podemos adelantar.
Muy bien.
Después, en los conciertos didácticos, vendrá uno que es una historia sobre la historia del flamenco. También esa será en el mes de diciembre, aproximadamente en la fecha, antes de las fechas navideñas. Después estará también dentro de la red de Teatro de Extremadura. Ahí estamos pendientes todavía de la resolución de la red para ver la obra. Hay una obra fija y la otra estamos en previsión, no podemos develar todavía porque no tenemos la resolución. Y después, ¿qué más cosas que tenemos? Bueno, lógicamente tendremos el taller del relato y la poesía, que se empieza ahora en este mes de octubre, la semana que viene. Eso son 50, una formación de 20 horas totalmente gratuita, y desde aquí aprovecho la ocasión para decir a toda aquella persona que esté interesada en participar que se anime, que no le cueste pereza el decir es que yo no sé escribir o yo no sé leer, porque todos vamos a empezar a aprender por algo.
Fíjate, el otro día escuchaba una conversación, bueno, o participé en una conversación con personas que habían hecho el curso el año pasado, que estaban encantadas. El año pasado lo impartió
Rosa,
y paisana nuestra. Y animaban a otras personas a apuntarse al curso, y la gente es verdad que es muy tímida para esto de escribir. Dice, pero tienes que leer lo que escribes. Pues sí, hay que leer lo que uno escribe. Sí. De eso se trata.
Y además nos puede enseñar y aprender lo demás de que eso que escribe. Es decir, que no perdamos esa timidez y ese miedo.
Pues invitada a cada la gente a quitarse los miedos y a participar en este curso tan bonito.
El monitor del curso este año será Serafín Portillo, que fue profesor del Instituto de Coria. Ya impartió también talleres y tiene una valía y una impronta que va a escalar también en todo y cada uno de los que participen. siempre se va a aprender algo nuevo.
Más cositas constantes. Tenemos Semana Cultural, la última semana del año. Supongo que la Asociación Cultural, con directiva nueva, seguirá organizando la Semana Cultural. Y no nos han desvelado todavía si va a haber festival de cortos.
Nosotros tampoco nos lo han dicho todavía.
Bueno, pues entonces lo vamos a tener que seguir esperando.
En stand-by hasta que nos lo confirmen. Espero y confío que sí, claro, lógicamente.
Y por último, constante, me gustaría dejarte el micrófono abierto para que invites, animes a la gente a participar en el certamen, que nos cuentes cuáles son tus sensaciones de este año.
Pues lo primero es como agradecer al público su asistencia, su compromiso en las actividades del certamen y también en todas aquellas actividades que se vienen desarrollando desde la Concejalía de Cultura, desde la Universidad Popular, en beneficio de la cultura torreroncillana. Siempre suelo decir una frase, y es que un pueblo que no se abre a la cultura es un pueblo que no se abre a su desarrollo. Con lo cual, ese aplauso a esas personas que vienen día a día, que se animen a las demás personas a venir, que van a enriquecerse no solamente culturalmente, sino también como personas.
Mira, en esto te voy a decir algo que creo que no valoramos suficientemente. La suerte que tenemos de vivir en un pueblo que apuesta y aboga tanto por la cultura. Yo, como bien sabe todo el mundo que me conoce, salí con 14 años de Torrejoncillo, he vivido en Madrid, he vivido en Badajoz, ahora vuelvo a vivir en Torrejoncillo, pero sigo teniendo mucha relación, y sobre todo a través de redes sociales, que comparto mucho todas las actividades culturales que se celebran aquí, y es muy habitual que la gente me diga: qué envidia de pueblo, en ese pueblo no paráis. Madre mía, lo que me gustaría que en mi pueblo pudiéramos tener tantos planes culturales para hacer. Es una maravilla, es de verdad, de alabar el trabajo que se hace tanto desde la Universidad Popular como desde la Concejalía de Cultura. Y es verdad que yo ahora veo a la gente un poquito más reticente a participar. Ayer me sorprendí mucho en la representación de Teatro Batilo. Me gustó ver el patio de butacas lleno a rebosar, y ojalá nos quitemos el miedo también al COVID, que bueno, pues afortunadamente la vacuna vino a traer esperanza y los casos ya son bastante leves, y volvamos a tener esa participación que Torrejoncillo ha tenido previo a la cultura, a la pandemia, perdón.
Sí, y una actividad más que tenemos, que llamamos a la población también a que participe, es la educación de adultos, los programas PAL, programas de aprendizaje a lo largo de la vida, que tengamos en cuenta para las personas mayores y para todas aquellas personas jóvenes que no tienen la titulación, que es una oportunidad que tienen de sacárselo en su pueblo sin tenerse que desplazar, y que le va a ser una herramienta fundamental no solamente para ellos, sino con perspectiva a la inserción laboral. Animo, es gratuito totalmente, hay plazas todavía, y que se inscriban y que se matriculen en esta formación. Y cómo no, también dar las gracias, lo reitero, al Ayuntamiento por seguir apostando por la cultura y por las actividades culturales. Gracias también a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes por seguir apostando también por las actividades culturales y por el certamen de teatro de Torrejoncillo en poblaciones rurales, poblaciones pequeñas. Y cómo no, también gracias a la excelentísima Diputación Provincial de Cáceres, Área de Cultura, por apoyar este certamen a través del programa de festivales y efemérides. Y gracias a vosotros por la labor que hacéis de divulgación de esta cultura y la divulgación también de cuantas actividades se desarrollan en Torrejoncillo.
Muchas gracias a ti, Constante. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Estaremos compartiendo este certamen contigo. Y bueno, el último día te esperamos para hacer balance de lo que ha sido esta 30ª edición del certamen.
Esperamos que sea tan positiva como todos los años. Confiemos en eso y vamos a marcarnos una meta de superar los retos que teníamos el año anterior.
Pues así sea, y buen certamen.
Gracias a vosotros.
pues aquí vamos a compartir otro ratito con el segundo grupo de este 30º certamen de teatro aquí en Torrejoncillo. Ellos son Teatro en Construcción de Elche, Alicante, y vienen directamente de lo que es el escenario aquí a nuestra mesa camilla, ¿vale? Porque no deja de ser la mesa camilla habitual que hemos trasladado a la Casa de Cultura de Torrejoncillo. Y aquí vienen con todo el calor y toda la tensión acumulada sobre el escenario, y realmente no sé por dónde empezar, porque ha sido tanto lo que he sacado de la obra y todo lo que he visto que realmente no sé muy bien por dónde empezar. Pero claro, a ver, ¿por dónde empiezo? Primero, buenos días y decidme, buenos días, buenas noches, y decidme quiénes sois y qué personajes interpretáis.
Buenas noches. Bueno, pues yo soy Laura y interpreto el personaje de Doña Imelda, que es la madre de Juanita. Juanita es la protagonista, la tengo aquí al lado.
Buenas.
Juanita. A ver, esa voz de Juanita.
Esta es mi voz real.
Esa es tu voz real, Juanita. Vale. Juanita.
Pues yo soy Vera y nada, interpreto a Juanita, que bueno, que es un torbellino. Y una montaña rusa de sentimientos
tremendo,
en esta obra.
Tremendo,
sí.
Tremendo. A su lado tenemos a el señor Giuseppe.
Hola, yo soy Marcos Altuve.
Eres Giuseppe y además eres el escritor de la obra.
Sí. Y bueno, y también dirijo.
O sea, no te lo quieres todo para ti. Bueno, y a tu lado tenemos a otra de las actrices que han participado en la obra.
Sí, hola, yo soy Estefanía y hago de María Auxiliadora en la obra, la vecina y amiga de Juanita. Y nada, le paso a mi compañero también para que se presente.
Bueno, yo soy Roberto y yo soy el padre de María Auxiliadora, el vecino metido venezolano.
El metido. Y por último tenemos a Adrián.
Pues yo soy Adrián, soy el ayudante técnico, bueno, el ayudante de dirección y el que se acaba un poquito de poner un poquito de luz y sonido a todo lo que ocurre.
Pues todo lo que ocurre empieza sobre todo con mucho aroma, comidas diferentes. El idioma italiano, que al principio, no sé si siempre ocurre lo mismo, percibir que viene una obra en italiano. ¿Qué pasa? Con la gente empieza, no lo vamos a entender.
Sí, bueno, está hecho a propósito. Las personas empiezan a preocuparse, pero luego se dan cuenta de que hay un lenguaje universal, sí. Entienden de que hay una discusión, que hay algo que no están de acuerdo. Y poco a poco van entendiendo la dinámica de la obra, el planteamiento artístico, hasta que, bueno, entra el idioma español.
Ajá. Claro, un idioma español que además nos traslada a esa Venezuela de años atrás, con los personajes de María Auxiliadora y de, Don Nemesio. ¿Cómo es hacer? Luego le pregunto a los italianos, ahora van los venezolanos, ¿qué tal eso de transportarnos? Porque nos habéis transportado a esas series venezolanas que se veían antaño, que ya son más turcas, esas formas de hablar, de moverse, de Don Nemesio, ¿cómo os movéis como peces en el agua con ese acento venezolano? ¿De dónde lo habéis sacado?
Uf, ha costado mucho, sí, no es nada fácil, lo hemos practicado muchísimo, con vídeos, con la ayuda del director y venga a repetir hasta que crees que coges el acento, sí, sí. Porque cuesta, hasta que nadie te dice que lo desde fuera que lo ve que parece que es venezolano, no te lo terminas de creer.
Es un venezolano de la zona más...
Es un venezolano muy concreto, sí. de los páramos andinos, que sí. Yo recuerdo que además encontrar vídeos de gente del campo hablando, sí, sí. Así y escucharlo en bucle para que se te quedara el soniquete de la manera de la que van hablando.
Exactamente, porque no es igual que el venezolano que conocemos ahora de los emigrantes en España,
sí.
¿No?
Y además él lo tiene más marcado, lo tiene más cerrado, porque es una persona un poco mayor, yo lo tengo menos.
Padre. Sí, pero se nota. Se ve claramente, ¿no?, cómo nos traslada a esos tiempos y a esa zona geográfica. Pero a una zona geográfica que también están los italianos. Ese idioma italiano que empezamos en la obra y que nos traslada a... Bueno, es normal, ¿no?, cuando una familia tiene un idioma materno que hable en casa en ese idioma, ¿no? ¿Qué tal es italiano? ¿Vosotros sabíais antes italiano o qué?
Bueno, a ver, yo sabía un poquito, no mucho, algo básico, pero así lo de... para mí fue un poquito más fácil al final, porque realmente también en Italia hay varios acentos, uh-huh. El del norte, el del sur, pues como aquí en España, que hay muchos acentos. Y el acento que cogimos fue más el del sur, que es un acento pues más marcado, uh-huh. es más... ¡Ay, bella!
Más gritón.
Más gritón, más... pues eso, más... más del sur. Más.
Bueno, la mamá es mucha mamá.
La mamá tiene dos caras. La mamá tiene una cara muy mala con Juanita, porque, claro, al final ella siempre intenta hacer lo mejor para su hija y piensa que esa es la mejor manera de educar a su hija, que al final por eso le habla de esas maneras, pero realmente intenta educarla de la mejor manera. Siempre... ¿Se puede decir que se puede spoilear la obra?
Yo no sé. Bueno, se puede spoilear. Nosotros esto lo vamos a sacar el domingo porque, claro, es que la obra tiene un secreto. Y vale. Decimos ese secreto, quien no lo ha visto a lo mejor, pero yo creo que se al final creo que se va a extraer tarde
o
temprano.
Yo no digo
venga, por si acaso, venga.
Al final, perdón. Al principio, la madre lo que se demuestra es que ella intenta educar a su hija, pero no siempre la educa de la mejor manera que puede ser, a pesar de que ella lo haga de la mejor manera que sabe. Eso también es un poco el mensaje de la obra, wow. que a pesar de querer siempre lo mejor para nuestros hijos y de querer educarlos de la mejor manera que sabemos, la mejor manera que sabemos no siempre es la mejor.
Ya. Bueno, luego voy con el Papa, que el Papa también tela. Esa Juanita traumatizada por completo.
Sí, totalmente.
Se te ve muy alegre, se te ve muy triste, muy traumatizado. Tienes... O sea, es que eres una amalgama de emociones tremenda.
Es una montaña rusa de sentimientos, de verdad. Yo, yo soy amateur, ¿eh? Yo no vivo de esto, tampoco... Y con mis compañeros, vamos, gracias a ellos he podido montar este personaje lo mejor que yo sé también. Es decir, yo siempre lo digo, que yo no tendría este personaje así montado si no fuera, por ejemplo, por la compañía de mi amiga, de María Auxiliadora, que de verdad que me ha ayudado mucho. El caso es que Juanita, pues, realmente está un poco atormentada. Es decir, empieza la obra... La vemos pues como es ella, contenta, alegre, bueno, dentro de su felicidad, que es su casa cuando puede ser feliz, sí. Pero enseguida se ve que esa felicidad va a rato, es decir, y lo mismo está pues viviendo como puede que viviendo una auténtica pesadilla.
Es que Juanita tiene alrededor de 11, 12 años,
sí,
claro, estamos
sí.
en la preadolescencia,
eso es.
Cuando todos los sentimientos, con todas las emociones, todas las hormonas es. Empiezan a aflorar, ¿no?
Y todo, y claro, se maximiza mucho. Es decir, entonces Juanita pues está pasando por unos momentos muy difíciles y sobre todo una montaña rusa. Es muy difícil describirlo, fue muy difícil montarlo porque, como digo, yo lo he hecho lo mejor que he podido, pero es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil sentir felicidad, sentir cariño, sentir amor y después sentir que ese te quiero que te dice tu madre realmente significa otra cosa muy distinta a la que nosotros tenemos interiorizada, que para ella es algo malo.
Hace pensar muchísimo eso de que el que, no sé si extraigo, el que más te pega, el que más te hace sufrir, el que más te quiere, ¿no? Que al final es lo que trasciende a muchos niños. Si me pegan porque me quieren, o muchas mujeres, muchas personas, si me pegas porque me quiere. El papa. Bueno, un papa también con mucho genio. Con un temperamento volcánico. ¿Cómo es ese papa? Ese bueno, papa traumatizado de que viene de la guerra también, ¿eh? Vamos a hablar de sus traumas.
Sí, bueno, es un padre que pues está muy traumatizado y huye de un destino, huye, no quiere vivir un destino que lo aterroriza, pero que al final parece que mientras más huya, más presente está en él. Y claro, está presente en su propia familia y todo el tiempo pues está eso, explotando y vive pues eso, como con ganas de correr, ¿no? Y también representa justamente pues esas personas que pues como no ven un poco más allá de la realidad y incluso como que queremos, creemos a veces que vamos a repetir en los demás o creo, no nos damos tampoco la oportunidad de un nuevo comienzo, ¿no? Por el miedo.
Pero no solo es el papa de la familia, sino también eres el autor de la obra. ¿Cómo has sacado esta idea? O sea, ¿cómo has...? Porque, claro, yo tenía detrás de mí una amiga nuestra de aquí, de nuestra localidad de Torrejoncillo, que es psicóloga.
Sí.
Y le he dicho, ¿qué te parece lo que has visto? ¿Qué perfiles has visto? Y dice, he estado todo el rato haciendo perfiles psicológicos, o sea, es para dar un buen estudio, hacer un buen estudio psicológico de emociones que están ahí tapadas, de sentimientos. ¿Cómo recogiste todo eso y hiciste a tus marionetas? Porque no dejáis de ser marionetas.
Sí, bueno, curiosamente, varias veces me han preguntado que si a mí me ha pasado lo que pasa en la obra, ¿no? Pero es natural, y yo digo no. Juanita viene de un proceso de, digamos, de 2-3 años de escritura. Uh-huh. Y en algún momento todo cambió, o sea, no fue así concebido como hoy se ve. Pasa es que no puedo hacer el spoiler, pero imagínense que, digamos, siempre la idea ha estado en transmitir justamente lo que ha dicho Laura, en que lo que creemos que es lo mejor para nuestros hijos a veces resulta ser lo peor. Como a mí me criaron de esta manera, pues yo también me lo creo, doy las gracias y voy a darle a mis hijos lo mismo, porque yo aprendí. Pero luego, si nos ponemos a pensar, pero yo sufrí, a mí me dolió, a mí me costó, entonces es mi hijo, no, voy a hacerlo de otra manera. Darse la oportunidad de que nos podemos equivocar, pero a tratar e intentarlo hacerlo de otra manera, ¿no? Y bueno, ese es el mensaje, ¿no? Como tratar de romper esa cadena, esa repetición, ¿no?
Pero al final se le escapa de las manos.
Y el
claro.
Estudio, aunque dé mucha gracia, es la verdad. El nombre empezó por el de la obra, o sea, la obra, sí, la idea,
¿sí?
Nació por una broma entre amigos, donde me dijeron un día, ¿cuál es tu próxima obra? ¿Cómo se llama? Y yo lo dije así de broma y dije, a Juanita se le quemó el espagueti. Bueno, todo el mundo empezó a reírse. Sí, ese, sí. De hecho, es el nombre original de la pieza. Uh-huh. Y luego se transformó en Juanita. Entonces, a partir de ese nombre, yo dije, a ver, si se habla de espagueti, tienen que ser italianos. Y siempre quería hablar de mi país, de mi tierra, porque yo soy de Mérida. Y me parecía súper rico, cultural. Me parecía autóctono, mezclar, ¿no? Y empecé a investigar. Todos los europeos después de la Segunda Guerra Mundial se vinieron a Venezuela, como fueron a Argentina, fueron a Colombia. Y entonces empecé a investigar y no, una cantidad de españoles, italianos, portugueses que hay en Venezuela, ¿no? Y cada uno montando en lo que más se especializa. Y obviamente un italiano, todo italiano en Venezuela monta un restaurante italiano, ¿no? Y bueno, también montan el calzado, pero aquí esto era para sacarle muchísimo juego al espagueti. Y bueno, ya se ve en el espagueti, que esto sí lo voy a decir, el espagueti, ¿no? Que representa esa serpiente, eso que te amarra, eso que no te deja ir.
Esa pesadilla tremenda. Bueno, aquí tenemos a Adrián, que está aquí calladito. Él estaba al teclado de luces, sonido, es ayudante de dirección. ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva, porque tú no dejas de desde tu postura, como de ir haciendo los pasos, esas luces, esa música, ese ritmo que vosotros, que marca él también, ¿no? Que no solo marcan ellos. ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva? ¿Cómo lo has visto también evolucionar a lo largo? No le he preguntado, ¿cuándo montasteis la obra? ¿Cuánto tiempo lleváis con ella?
2018 fue, ¿no?
2018.
Sí. Con la pandemia de por medio, vale. Sí. ¿Está rodada?
Sí que está rodada, sí. Sí.
Habrá sido una pregunta un poco retórica, sí, porque se ve.
Sí, llevaremos ya alrededor de 50 bolos, puede ser, ¿no? Más o menos. Sí.
Se ve la obra que está rodada, se ve que tiene un juego que ya es previo.
Sí, hombre, ha habido un crecimiento exponencial. Yo recuerdo cuando nos sentamos Marco, Roberto y yo a hablar del proyecto. Y claro, cuando Marco me dijo, bueno, tú te encargas de la dirección técnica tal, y dije, puedo hacer lo que quiera.
¿Ah, sí?
¿Y claro,
te dejaron?
Sí, sí, soy muy convincente. ¿Sí? Y la verdad que yo disfruto mucho porque con la perspectiva que quería darle Marco, ¿no? De un poquito un guiño a Tim Burton, ese juego, ¿no? De luces, sombras, colorido, me planteé y me ha pasado como a ellos, ¿no? Conforme hemos ido avanzando, he ido incorporando también cosas de la luz, hemos ido probando. El tema, por ejemplo, del humo, que a mí me encanta, al principio no había, luego lo fuimos incorporando. Yo disfruto. Yo estoy ahí en la sala y estoy subiendo, bajando y me lo paso en grande. Y ahí lo veo genial. Y la verdad, como dices tú, vamos acompasados, ¿no?
Sí, totalmente.
Interpretación, movimiento, música, sonido.
Y que quiero decir que Adrián es muy modesto. Siempre dice, yo hago un poquito de la luz. No, es un crack. O sea, es muy bueno, es auténtico, es original y estamos, yo estoy muy feliz que esté con nosotros, de verdad.
Es decir, que no se ve lo que hay detrás, el trabajo que hay detrás, previo a las luces que se encarga Adrián, uh-huh. Prácticamente en exclusiva. No.
El parto fue duro, ¿eh?
Estamos muy agradecidos.
Bueno, pero hay veces que cuestan esos partos que son, que no sé, nos hacen tan largos, ¿no? Pero que al final, bueno, pues dan a una criaturita tan, tan hermosa, porque realmente hace disfrutar y sufrir a la vez vuestra obra. Porque es verdad que hace disfrutar y hace sufrir, sobre todo esas criaturitas, esa Juanita, esa María Auxiliadora, esa vecina que yo creo que todo niño quisiera tener, ¿no? Esa tan, tan cariñosa que quiere tanto a su Juanita o a quien sea, o como sea Juanita, lo mismo da, ¿no?
Sí, sí, nos lo pasamos en grande haciendo de niños. Es muy entrañable, la verdad es que sí. Y es muy divertido. Nos lo pasamos, vamos, nos lo pasamos pipa haciendo de niños. Hay el momento cumbre de la obra que genera muchísima risa. Sí. A veces nos lo pasamos también que lo alargamos porque nos da mucha risa y al público sabemos que le gusta.
Es que ese momento es triunfal, momento. Claro.
El momento falda.
Y también sufren, ¿eh? Que digan cómo son los finales de la obra desde los ensayos.
Sí. Siempre lloramos, que tenemos una conexión, mucha conexión.
Sí, bueno, como decía, ¿no? Es una montaña rusa de sentimientos y al final, bueno, uno lo hace, lo hacemos lo mejor que podemos y realmente, como te metes tanto, y siempre que estábamos ensayando ese final de la obra... Acabamos los dos
llorando.
O sea, yo lloro más
que
toda mi vida.
Si no llora, el otro llora. Si no ríe, el otro ríe.
Sí, en este montaje de esta obra he llorado más que toda mi vida, de verdad.
Sí, nos hemos fusionado.
Sí.
A ver, es que es una, lo que habéis dicho, una verdadera montaña rusa de emociones, sí. ¿No? Te ríes, porque hay partes en las que te ríes muchísimo. Esos personajes que, claro, están ideados como marionetas, sois marionetas. De hecho, hay momentos en el que se cortan esas cuerditas.
Se cortan,
¿no?
Hilos.
Se cortan hilos, ¿vale? Pero hay un momento en el que Juanita pide a su madre que se muera. Es duro, es muy duro, ¿no?
Y además el porqué que se dice. Es decir, es el mensaje que estábamos diciendo, uh-huh. ¿No? ¿Cómo puede confundir tanto algo tan bonito una persona?
Sí,
porque
sí.
Se la han enseñado mal.
Totalmente.
Entonces,
porque realmente la madre la quiere y la quiere con todo su corazón. Y claro, el momento en que le dice su hija que quiero que te mueras...
Sí.
Pues imagínate que tú siendo madre, que no sé si lo eres, tu hija te dice eso, pues te destroza, ¿no? Y así es como se siente la madre, se siente totalmente destrozada, pero claro, después se da cuenta del porqué, uh-huh. Y por eso quiere morirse.
Bueno, pero es verdad que muchos adolescentes dicen ciertas palabras para hacer un daño a sus progenitores que realmente no sienten, que bueno... Ahí también hay mucha psicología, yo no lo hago más que decir, hay mucha psicología, hay mucho estudio de nada más que la vez, todos los perfiles de todos los personajes, toda la ayuda emocional que necesitarían esas familias,
sí,
porque el Nemesio también tela, ¿eh? Ese Nemesio duro, pero que sin embargo María Auxiliadora siente como su padre querido, aunque sea tan duro, ¿no?
Y a ver, es un hombre que se ha quedado solo con una hija y que intentas hacerlo lo que buenamente puede o lo que le han enseñado que tiene que hacer. Que yo creo que al fin y al cabo es como también el vestuario que llevamos refleja un poco como esas malformaciones que vamos teniendo conforme nos vamos haciendo mayores. Entonces también ahí está la diferencia de que los niños son como más puros, más limpios y nosotros que somos los padres estamos un poco ya más golpeados por todos los lados y la quiere, intenta hacer lo mejor para ella, pero igual que en la otra familia ahí hay cosas que arreglar.
Hay mucho que cortar, hay mucha tela que cortar. Bueno, ya para ir finalizando, aunque estoy encantada de estar aquí, de verdad, vuestra trayectoria, ¿dónde vais? ¿De dónde venís? Porque hemos hablado de la obra que creo que si hasta donde llegue nuestra onda, que vayan a verla. Y que vayan a verla cuando finalice el certamen, vendréis a por los premios que hayáis conseguido, que sin duda alguna alguno tendréis porque bueno, están el certamen de teatro de Torrejoncillo es un certamen ya bastante consolidado, son 30 años los que llevamos con él y realmente es un certamen que en Extremadura y también fuera de Extremadura tiene su peso, ¿no? Lo tratamos con mucho mimo y con mucho cariño porque es así. Entonces nada, os veremos en el desenlace final y bueno, seguro que conseguiréis algún que otro premio, no lo sé ya, intentaré averiguarlo, que están ahí al ladito nuestro el jurado. Pero ¿qué trayectoria? ¿De dónde venís y a dónde vais?
Bueno, pues nosotros nos formamos en 2009 en Elche y pues éramos pues estudiantes de la universidad que estábamos en el grupo de teatro de la universidad y decidimos pues lanzarnos por nuestra cuenta. Uh-huh. Y bueno, lo que pasa que empezamos con un par de obritas, empezamos a hacer cosillas, pero claro, pasa el tiempo en el que empiezas a coger trabajos que son muy difíciles de compaginar con el teatro, lo dejamos durante un tiempo. En 2016 volvimos otra vez con Siete gritos en el mar, que es el anterior montaje que tenemos a este. Uh-huh. Y lo hicimos con mucha ilusión y sin ninguna expectativa. Y nos llevó a muchos festivales y empezamos a rodar por ahí. Y ya después conocimos a Marcos, nos propuso la obra de Juanita y estábamos al principio un poco asustados porque decimos, no sé si este tipo de teatro le va a gustar a la gente porque es muy distinto a lo que, por lo menos a lo que nosotros hacíamos. Ajá. Antes. Uh-huh. Pero bueno, pero sí, la verdad es que nos funcionó súper bien y desde 2018 que estamos con la obra, ya nos quedan poquitas, seguramente este año o principios del que viene ya acabaremos. Uh-huh. Y ya con la mente en el siguiente montaje.
¿Y ya lo tenéis? Pues sí, venga, hasta donde se pueda leer.
Sí, sí que lo tenemos.
A ver, Adrián.
De hecho, ya la semana pasada empezamos la primera lectura.
Wow.
Y estamos en ello. A ver si para mayo conseguimos estrenar. Uh-huh. Y amenazamos con volver.
Amenazad y regresad, porque si lo que vais a traer es una parte de bueno de lo que habéis traído, estará muy bien. Y lo de las luces, ¿ya estás tú ahí haciendo cábalas?
Desde hace tiempo, sí.
Sí, sí, ¿no?
Al final es una enfermedad, porque yo empecé, siempre lo cuento, empecé con lo que son los focos dándole al botoncito.
Sí.
Y para los que sean de mi edad, y el radiocasete dándole
sí,
al CD.
Bueno, sí, sí.
Claro, y ahora ya, pues claro, pones tú, te vas a tu dimmer, haces tus cosas, y claro, ya me he venido arriba y ya voy pidiendo más cosas.
Sí, claro. Nuestro técnico Miguel, empezamos también a hacer teatro hace un montonazo de años, una obra que se llama Ivón, Princesa de Borgoña, y iba con los casetes.
Claro.
Y hacía... O sea, que imagínate. Y no empezamos con las antorchas y las velas, de puro milagro.
Yo siempre lo he dicho, he empezado desde abajo. No había más bajo.
Pero así totalmente, que... nosotros en el primer montaje, que fue Juegos Prohibidos, de Alberto Miralles, nada, estaba él, pues si lo veis, con cinco focos, que fue lo que invertimos nosotros con el grupo recién montado, cinco focos.
Sí.
Dos regletas de los chinos, muy, muy humildes, pero funcionaban muy bien. Y un radio cassette, CD. Y él iba, pues, cambiando de enchufe, dándole a los botones para que se encienda.
Con la nariz, con el pie.
Sí, porque la puesta en escena, pues, era colegio de chicas, no sé. Ajá. Si conocéis la obra, pero es un colegio de chicos y de chicas que algunas veces, pues, se enfocaba en una parte del escenario el colegio de los chicos y en otra parte del escenario el colegio de las chicas. Y otras veces, cuando se juntaban, en el centro. Y él tenía que ir cambiando de enchufe, con la regleta dándole a un botón, a otro, así empezó. Y míralo ahora,
y
que
Adrián,
es un técnico de sonido que...
Vamos.
Pero vamos.
Va a quitarse el sombrero. Sí, sí, sí. Adrián, cuando ibais a los escenarios grandes, de teatros grandes, que os decían, mira, podéis utilizar esta iluminación, tú seguro que vamos.
Yo
flipabas.
Soy un problema. Recuerdo que estuvimos, no sé si fue el año pasado, hace dos años, en Dafalla, en Navarra, y me mandan el Raider y me dicen, tienes 90 focos. Y le dije, ¿puedo utilizarlos todos? Además, tiene ahí un escenario muy chulo.
Sí,
y
sí, sí.
No puse 90, pero... 86.
No, es que eso me suena con mi compi, ¿sabes? Me suena de ir, por ejemplo, a Badajoz, a Cáceres, aquello tanto foco, tanto botón y alucinar. Pues nada, os esperamos entonces para el año que viene, ¿vale?
Yo
por lo menos
sí.
lo intentáis, ¿vale? Que luego estará el jurado ahí para decidir si vienen o no, pero vamos, que muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Están todavía vestidos de la obra, están todavía aquí, sobre todo el señor Papa, don Giuseppe está ya abanicándose el hombre, porque claro, la ropa que lleva, la caracterización y vestuario que lleva es tremendo. No se ha notado nada, los orcillos, como estaban tan preocupados. Muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer veros arriba y teneros aquí. Ha sido de verdad un grato ratito. Y nada, nos vemos el domingo, ¿no? El domingo el último domingo para que recojáis los premios que os merecéis, ¿vale? Bueno, dime, pues, Vera.
El placer, ¿no? Decir que el placer es nuestro y haya premio o no haya premio. Nosotros estando aquí somos muy felices ya, ¿eh? De verdad que sí. Porque nos lo hemos pasado muy bien, el público ha respondido genial y estamos muy contentos de cómo ha salido la noche. Es decir, que con eso nosotros nos vamos muy contentos.
Pues es nada. Un tópico, pero felicitaros por los 30 años. Anda. Y que sigáis, porque nosotros venimos de Elche y no nos importa coger la furgoneta y venir. No, y digo, y como nosotros, hay muchas compañías que agradecen que localidades como la vuestra nos den esta oportunidad de venir y hacer lo que nos gusta a todos, al fin y al cabo, que es subirse al escenario o llevar las luces y hacer disfrutar de alguna forma al público. Así que enhorabuena y que sigáis por muchos años.
Pues nada, nos vemos el año que viene y muchísimas gracias, como le he dicho, y ha sido todo y un verdadero placer.
Gracias. Muchas gracias.